Avui és el Dia Mundial del Càncer de Mama, una malaltia que en els darrers 10 anys ha augmentat la seva incidència en un 12% a Espanya. Per ampliar la informació tenim a l'altra banda del telèfon a Montse Jiménez, que és fundadora del col·lectiu Les Supernenes, un grup de dones pacients de càncer que es dediquen a donar suport a iniciatives contra aquesta malaltia, i també és l'autora del llibre Por qué yo, on ens explica la seva experiència amb la malaltia. Buenos días, Montse, y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Hola, buenos días a todos.
En lo que va de año, se han diagnosticado 34.722 nuevos casos de cáncer de mama en España. Pero sabemos que no hay recursos para hacer mamografías a toda la población. ¿Es esta falta de recursos uno de los principales problemas?
Bueno, dentro de los muchos más. O sea, acabamos de salir de una situación de emergencia. El tema pandemia, como todos conocemos, ha colapsado mucho los hospitales, se han hecho diagnósticos tardíos, pruebas que se deberían de realizar en su momento no se han hecho. Bueno, pues creo que incluso me atrevería a decir que las cifras que se están dando están por debajo de un poco de la realidad. Como paciente que lo veo a diario, creo que incluso hablaríamos de muchos más casos, incluso de recidivas, incluso de, bueno, pues eso, o sea que digamos que este año 2021 el cáncer en general está desbocado y el de mama, entre ellos, mucho más.
¿Crees que la palabra cáncer sigue siendo un tabú?
Creo que la palabra cáncer sigue siendo sinónimo de muerte, creo que da muchísimo miedo. Creo que la gente vivimos realmente como si fuésemos a ser eternos y no contemplamos que algún día tenemos que morir. Y que esto es una de los motivos por los que se pueden marchar, y que dentro de la palabra cáncer también en un momento determinado se puede ver vida, digamos que una nueva vida.
Ahora que decías esto, a ti te detectaron el cáncer con 37 años. Estabas por debajo de la edad recomendada para el programa de detección precoz, que va de los 45 a los 69 años. ¿Cómo lo viviste?
Bueno, pues en realidad me lo detectaron, bueno, el diagnóstico fue cuando ya acababa de cumplir los 17, pero el tumor se desarrolló durante el embarazo de mi hijo pequeño y tenía concretamente 36. Pues lo viví, pues bueno, es como una bofetada sin mano que te pega la vida, como para que despiertes un letargo. O sea, nadie espera, en una persona joven, sana, saludable, jamás te esperas que te digan un día tienes un cáncer recién dado a luz. O sea, nadie espera eso. De hecho, tú lo ves en cabeza ajena, en otras personas, y dices tú, a mí eso no me va a tocar. O sea, pero lo que no entendemos es que esta enfermedad no entiende de edades, no entiende de clases ni de razas. Cuando toca, toca, llama a tu puerta y viene con un propósito único, que es o quitarte la vida o cambiártela. Tú decides con tu actitud si el cambio es para bien o para mal.
Una vida sedentaria, las grasas saturadas, la obesidad, el atraso de la edad del embarazo, son algunos de los factores que pueden influir en el desarrollo de este tipo de cáncer. ¿Tenemos suficiente información o aún falta mucha pedagogía?
Pues falta muchísimo, porque además se hace mucho hincapié en el tema de la investigación, que es un porcentaje de un 15% de los tumores son de factor genético. Pero realmente hay un frente a un 25% de factores de polución, malos hábitos, etcétera, un 35% que estamos hablando de la alimentación, y creo que, y bueno, y uno de los factores principales, emocional. O sea, detrás de cada tumor de mama hay un factor emocional brutal. Yo he hecho mi propio trabajo de investigación, que también explico un poco en mi libro por qué yo. Sacas una conclusión. Yo me presenté delante de una médico oncóloga y le dije, no bebo, no fumo, soy deportista, me alimento bien,
tengo
56 kilos, porque yo, o sea, ¿me quieres explicar de dónde ha venido mi tumor? No hay un factor genético. Y me dijo, no lo sé. Vale, que no lo sepas no quiere decir que no exista. Entonces, evidentemente contemplamos al ser humano como algo solamente físico, y resulta que el ser humano está compuesto de dos partes, físicos y emocionales, y que emocionalmente está demostrado científicamente que las emociones, el cortisol, puede producir una bajada de defensas y dejar nuestro sistema inmune expuesto a cualquier cosa, entre ello a una mutación de una célula que se convierte, que las células cancerígenas en realidad son supervivientes, mutan para poder sobrevivir, claro, en un ambiente hostil o de apoptosis. Entonces nos encontramos que estamos expuestos, que no tenemos una defensa, y entonces ahí prolifera lo que sea, puede ser un cáncer o cualquier otra cosa. Está demostrado, pero tampoco se trabaja mucho en ese aspecto. Creo que la medicina que tenemos todavía cojea un poco. Se focaliza todo muy en la parte muy, muy física, muy clínica, y pasamos por alto otros factores fundamentales.
El factor psicológico.
exactamente es fundamental a la hora de sanar y a la hora de enfermar. Lo tengo clarísimo. En todo este tiempo, durante 9 años, escuchando y hablando entre científicos, afectada, yo como afectada y paciente experto, he visto tanto que lo tengo clarísimo. Es un factor fundamental a la hora de sanar y a la hora de curar, de enfermar.
¿Alguna reivindicación hacia las administraciones?
Uy, me has dado.
¿Dónde duele?
¿Dónde duele? Pues mira, yo concretamente me he cansado, llevo como 7 años, mostrando al mundo que el cáncer no es solamente cuando estás enfermito, cuando estás pasando por la enfermedad con un pañuelo o calvito y tal, que es lo que realmente todo el mundo ve, lo que mañana, hoy se va a hacer es sí. Ponerse el pañuelito, el lacito rosa, y no hablo solamente de un cáncer de mama. Hoy voy a romper una lanza a favor de todos los afectados de cáncer, que somos el colectivo de afectados más numeroso de España y a nivel mundial, el paciente oncológico, cuidado, ¿eh? Y resulta que de los 276.000 casos que se diagnosticaron el año pasado, en el 2021, 106.000 estaban en edad laboral, porque el cáncer llama a tu puerta cada vez en edades más tempranas. Digamos que la polución, el ritmo de vida que llevamos, insta a que los tumores aparezcan cada vez más jóvenes. Y bueno, y de esos 206.000 en edad laboral, aproximadamente sobre 30.000 quedaron después de la enfermedad en extrema pobreza. Es como un sobrevivir para malvivir. No se hace un seguimiento y se mira a un paciente a posteriori cuando ha pasado la enfermedad, cuando intenta retomar su vida, que es muy difícil porque ya no eres la misma persona que entró en la tormenta, eso está claro, pero las administraciones no te lo ponen fácil, entre que vuelve a un puesto de trabajo que probablemente te sea complicado de adaptarte de nuevo a él, dependiendo de las secuelas, dependiendo de los tratamientos, de las cirugías, de muchos factores que influyen, de la epigenética, de lo que te rodea, de todo. Puedes o no volver a hacer tu trabajo, ¿vale? Eso empezando por ahí. En el mejor de los casos, después de pelear con las administraciones que te dicen, te mandan a casa, tienes que vivir tranquila, ¿cómo te vas a vivir tranquila si no tienes ni para comer? ¿Vale? ¿Cómo haces eso? Entonces, vas a una administración y en el mejor de los casos te pueden dar una incapacidad total, si eres joven, no te dan una absoluta, te dicen, no puedes hacer tu trabajo, el que has desarrollado toda tu vida, no sabes hacer otra cosa, no tienes formación en otra cosa. Si ya es complicado entrar en un mercado laboral teniendo la formación adecuada, imagínate cuando te encuentras con que no tienes nada. Es imposible. Y luego soportas un estigma, y más si vives en núcleos pequeños de ciudades, claro, que todo el mundo te conoce, que saben que eres paciente y que una empresa, aunque sea muy, muy solidaria, mira por su empresa y no quiere contratar a pacientes que están ligados a pruebas, a posibles recaídas, a que no se encuentre bien, a bajas. Les da miedo. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es sobrevivir para malvivir. Es algo inhumano y no se está contemplando. No se ve nada, 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 no hay nada. De hecho, he grabado ya como 2 programas en Televisión Española hablando de este tema y cada vez que viene la redactora a buscarme me dice, sigue sin haber nada. He reivindicado por todos los sitios. He preguntado, he dicho, venga, ¿dónde está nuestro plan de inserción laboral? Hay un plan de inserción laboral para mayores de 50, para personas en riesgo de exclusión social, para personas con minusvalía. Ahora también hay un plan de inserción social para personas que matan, son delictivas, las meten en la cárcel y salen con un paro, una paga y con un plan de inserción laboral. Coño, ¿dónde está el mío? Yo no he elegido estar enferma, por favor. No tenemos derecho. Hay familias que tocan el núcleo gordo, que es el varón, el que trae a casa el sustento de la casa, y se están viendo que no pueden ni comer. Viven de tapes de los vecinos. Esta es la realidad que nadie ve detrás de un cáncer. ¿Cómo no voy a reivindicar esto? Me estoy cansando de esto, de verlo cada día, y que nadie haga nada, y que no lo vean. Es como lo olvidado, como miramos hacia otro lado. Pues ya como me he cansado, he creado una plataforma.
Montse,
dime.
Estamos escuchándote, de verdad. Nos tenemos que ir al informativo, pero te estaríamos escuchando más y más y más. Si me lo permites, hacemos nada, una pequeña pausa y continuamos hablando contigo hoy. ¿Te parece?
Vale, vale.
Venga.
Quedo aquí en espera.
Quédate en espera y no cuelgues, que volvemos.
Vale, vale, vale.